Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1:00 de la tarde. Oigan, está con nosotros Miriam Soto, que es enfermera, tiene 13 años de experiencia, enfermera operativa en el área de cirugía y hospitalización en el Centro Médico ABC en Santa Fe. Isaac Vázquez, enfermero, 17 años de experiencia, supervisor clínico del Centro Médico ABC Campus Santa Fe y trabaja en el área de medicina interna y neurocirugía. Y Olivia Solís, enfermera con 33 años de experiencia, trabaja como supervisora clínica en el Hospital ABC de Observatorio, híjole, de Observatorio en el área de oncología, Virgen Santa.
¿Y lo demás?
Pediatría, Dios de mi vida.
¿Y lo demás?
Y unidad de trasplantes de células hematopoyéticas.
Hematopoyéticas.
Dios de mi vida.
No,
¿cómo
Olivia
están? ¡Felicidades en su día!
Muy bien, gracias.
¿Cómo están?
Muy bien.
Bien, gracias.
Oigan, me imagino que su santa patrona es Florence Nightingale.
Claro.
Porque gracias a ella, que es la madre de la enfermería moderna,
exacto,
es que existe el día de la enfermería o sí, del enfermero, que se eligió porque es el día del cumpleaños de Florence Nightingale. ¡Eso! Oigan, qué chamba la de ustedes, ¿eh? ¿Qué chamba la de los enfermeros? Aparte, a ver, hay pacientes. Perdón, cuéntame.
Es Montessori, ¿eh? Como así, cada quien dice sus.
lo que quiere.
Lo que quiere.
Hay pacientes. Antes.
Exacto.
¿O no? Ya, digan la verdad.
Ya.
Ok. Pues tenemos una gran diversidad de pacientes en donde nosotros laboramos.
Sí.
Y tratamos, pues no tal vez como usted lo define, ¿no?
Ajá.
Pero
pesados.
Pero hay pacientes que creo que tienen esos comportamientos tan extremos de repente. Ajá. Porque realmente están en una situación vulnerable.
Claro,
¿no?
Nerviosos,
ansiosos. Que no saben qué es la realmente triste, por lo que están ahí, ¿no?
Porque adivina qué, Isaac. Uno no se quiere morir, no sé,
claro,
si sepas.
Claro.
O sea, uno no se quiere morir. Pero a ver, ¿cómo es un paciente insoportable? O sea, para ustedes, ¿cuál es el paciente más insoportable?
Venga, Olivia.
Pues yo considero que es el paciente que no nos, en cierta forma, no nos hace caso.
O sea, tipo.
O sea, no se va de lo que queremos. Nosotros siempre queremos ayudarle,
ajá,
explicarle lo que, pues la necesidad que tenemos para poder dar la atención que él merece, ¿no?
Ajá.
Pero a veces le queremos llevar el medicamento, no lo quiero, o más tarde, o déjame dormir, o sea, no aceptan cosas.
O no me quiero bañar.
O no me quiero bañar.
O no, ajá, me quiero bañar.
O simplemente no nos hacen caso, así. También sucede que no nos ignoran, ¿no? No nos hacen caso y
no hacen caso.
Sí, ¿no?
O sea, no quieren que les tome signos vitales, o sea, van al hospital porque tienen una situación donde pues tenemos que estarlos monitorizando, registrando sus signos, medicamentos, y rehusan los medicamentos, no quieren signos vitales. Entonces son como los pacientes más difíciles.
Y no se le puede decir, ¿no quiere el ketorolaco?
Pues no, entonces pues muérase.
Cola.
No, o decirle, ¿no quiere? Entonces muérase. Con permiso.
¿No lo quiere? Perfecto, en forma de supositorio.
Exacto, claro, ¿cómo sí? No, en lavativa. No.
Exacto, una lavativa. ¿No quiere el enema? ¿No quiere el enema? Sí. A ver, Miriam, tú.
No, o sea, difícil. Dice, no quiero, pero ya tienen el dolor y ya te están llamando y gritando de que ¿por qué no me diste mi medicamento cuando me tocaba?
Ajá.
Porque no lo quiso. Pero es tu obligación, tú me lo tienes
te
que
lo
dar.
Pedí.
Te lo pedí. No, vine, se lo ofrecí, se le dije lo que le iba. No. O sea, es así de.
Y te dice, no es cierto. ¿No nunca es cierto? Viniste.
También.
No, no has pasado en todo el día. En
no
todo
es cierto.
Ni te conozco.
Qué bárbaro, seguramente, ¿eh? Sí, seguramente. Y esos me imagino que son los de una edad mucho más avanzada. ¿O no? ¿O no importa?
Varía.
¿Hombres o mujeres?
Y a veces es gente joven.
Sí.
Uh-huh. Ajá. Pues varía, porque la realidad es que hay
Puede ser un joven de 25 años, puede ser un señor de 60, puede ser un paciente de 80 años. O sea, varía mucho, hay de todo.
O sea, por eso, entonces, ¿cuál es la habilidad más grande que tiene que tener una enfermera, un enfermero?
Yo creo que la habilidad más grande es saber escuchar al paciente. Ajá. ¿No? Estaba revisando que había que tal vez tener desarrollada esa habilidad de leer al paciente, ¿no? De repente llega el paciente y tan solo cuando le dices, hola, buenos días, soy Isaac, hoy voy a atenderlo, no te contesta, ¿no? Y entonces dices, creo que hay una situación aquí compleja, ¿no?
O sea, ¿tipo?
Sí.
Tipo que no, tal vez, por lo que decía al principio, ¿no? Tal vez la situación que lo lleva ahí es algo, algún diagnóstico malo que tiene, alguna cirugía inesperada.
Ajá, y está igual, de mal humor.
Igual le dices, buenos días, señor Juan Carlos, y dice, no, me llamo Juan Carlos. Y hasta dudas, ¿no? Porque estás viendo ahí el nombre.
Sí.
Dice, no, a mí no me gusta que me digan así. Dígame Juan. Y yo, ok. O sea, pero tienes que empezar a entenderlo, a escucharlo,
a observar. No, es que la estrategia es incorrecta, cuentavientes. Digo, yo nunca he estado hospitalizada, pero hay que hermanarse desde el día uno. Sí. ¿Cómo te llamas, manita? Ajá, ay, Olivia.
¿Cómo te gusta que te diga?
Vieras cómo estoy. Exacto. Traigo una angustia, manita. Ven, sóbame la rabadilla.
Claro, no, claro, claro, o sea, claro.
Hay que hermanarse. Sí. Claro, porque 100%. Tú vas a depender de esas enfermeras. Cuando mi hermana Eugenia estuvo hospitalizada 3 meses... No, hombre, yo llegué con las enfermeras, llevaba dulces, regalos,
claro,
les regalé billeteras, mascadas. Uh-huh. Yo ya no sabía cómo sobornar a las enfermeras. ¿Hay soborno? ¿Les regalan cosas?
No, no, bueno, realmente no lo sé, al menos a mí no me ha tocado esa situación todavía.
Nunca
les han regalado nada.
Sí, sí, sí regalan cosas los pacientes.
Un collar de porque perlas, algo sencillo.
Algo, no, galletas. Sí dejan galletas, a veces dulces. A veces apenas tuvimos un paciente que mandó a hacer unas playeras con un logo muy bonito para dárselos a las enfermeras en oncología. Entonces sí dejan cartas y cosas, pensamientos muy agradables, muy bonitos, ¿no?
Claro.
De agradecimiento, de agradecimiento.
No lo puedo creer. Estamos con dos enfermeras y un enfermero porque hoy es el Día Internacional. Felicidades a todas las enfermeras que nos escuchan y a todos los enfermeros. Oigan, les voy a contar un chisme muy cañón que yo no sé si ustedes sepan. Yo tengo un amigo, besos, Enrique Santaella. Y Enrique es enfermero en Nueva York.
Ay,
wow.
Y me cuenta que tanto en Estados Unidos como en Canadá hay una falta de enfermeros que se los arrebatan.
Sí.
Y no es porque los quiera mortificar en su día. Les pagan un dineral en dólares. ¿Sabían eso?
Sí.
¿Sí lo sabías?
Sí. Sí. Sí, pero eso ha sido de siempre. O sea, la enfermería siempre ha sido pues algo que se ha necesitado en otros países. O sea, es una profesión que carece en muchos países de enfermeros.
Sí, y yo no sabía que, por ejemplo, en Estados Unidos se pelean a muerte por los enfermeros filipinos.
¿Por?
Porque en Filipinas hay toda una industria
de formar enfermeras.
Y que, bueno, que aparece un filipino en los hospitales de Malmata.
¡Qué maravilla! O sea, wow. Sí. Y aquí también está la escuela
por si
de enfermería,
se quiere,
que es muy buena.
Internacionalizar.
Claro. Ajá.
Sí, justo creo que la enfermería está en esa parte de la profesionalización, ¿no? De que realmente los enfermeros sean licenciados en enfermería como tal. Y hoy en el Centro Médico ABC, nosotros podemos presumir que somos un hospital magnet.
¿Qué es eso?
Ah, muy
una
bien.
Una certificación.
¿Qué es magnet?
Ok, un hospital magnet, en pocas palabras, quiere decir que ahí trabajan las mejores enfermeras del mundo. Esta designación, ¿quién la da? La ANSC, que es una asociación americana, o el Centro de Credencialización de Enfermeras Americanas. Solamente el 8% de hospitales en Estados Unidos está certificado como un hospital magnet. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí hay resultados clínicos obtenidos por enfermeras los mejores, la satisfacción de las enfermeras es la más alta y la satisfacción de los pacientes es la mejor.
Wow.
Y en México somos el único hospital que lo tiene.
Bravo, 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 bravo.
Oigan, no es por intrigar. ¿Saben qué? Les digo una cosa, ya lo voy a decir derecho, ponme reverb. Ya estuvo bueno. Hospital Inglés, queremos que a Rebeca y a mí, dos cosas. Páguenos una lana.
Ajá.
Y dos, queremos un certificado.
100%.
Queremos un certificado médico. Oye, todos los doctores que tenemos en el programa, o sea, el 99% son del Hospital
Inglés. Son del ABC. ¿Sí?
Para que vean, cuentavientes, que puro caché aquí.
Y nosotros nos hemos profesionalizado empíricamente, pero muy bien, pero muy
nosotros
bien.
Nos
ya
hemos
saben.
Preparado.
100%.
De la mano de estos doctores.
Si quieren estudiar enfermería, nosotros les podemos
tutorear.
100%. Debemos estar más cercanos a enfermeros y enfermeras.
Para aprender esa parte.
100%.
De canalizar.
El otro día tuvimos a una enfermera que nos enseñó a inyectar, por ejemplo.
Ah,
¿no?
Sí, cierto.
Que estuvo increíble. Porque, por ejemplo, yo no sé inyectar. Tú sí sabes inyectar, ¿no? Pero yo no sé. Entonces nos enseñó y nos hizo toda una cate. Pero, por ejemplo, a mí lo que me... Más... Tú te equivocas en una mezcla. Por ejemplo, ustedes llegan en la mañana. Déjame ver, porque esto lo vi en un video. Llegan y preparan todos los medicamentos de los cuartos.
Los pacientes.
¿No? O sea...
¿Y si le das
paracetamol,
el Ativan al del cuarto 2 en vez de al del 3?
Imagínate. No, tenemos unas metas de seguridad.
A ver, ¿cómo?
Entonces... Por ejemplo, preparamos un medicamento y asistimos a la habitación. Bueno, tenemos un área de preparación de medicamentos porque es todo un procedimiento. Después ingresamos a la habitación con el paciente y él tiene un brazalete donde está su nombre y su fecha de nacimiento. Y esa es la meta uno. Para nosotros es la meta uno, que es identificación correcta de paciente. Entonces tenemos que llegar con el medicamento, hablar con el paciente y preguntarle su nombre y fecha de nacimiento y asegurarnos de que él nos conteste esas dos preguntas para poder administrar de manera correcta ese
medicamento. Está inconsciente.
Con el expediente.
Con el expediente o la familia.
Y con la familia, ¿sí? O sea, tenemos varias...
Ella es Rebeca. Ella es a la que le estamos quitando la adicción al Ribotril. Muy bien. Adelante.
Pero no es un paciente, son 100.
Claro.
O sea, entonces tienes que armar... Y además en tiempos diferentes. Juanita le toca a las 9, pero a Rosita le toca a las 12:30, pero a Marquitos le toca a las 12:45.
Una locura.
Una locura.
Oye, algo que yo estaba viendo... ¿Vieron The Pit?
Sí.
Sí.
Obviamente.
Ya se acaba de acabar.
Ya terminó.
Sí, bueno, se acabó The Pit, pero vieron que Dr. Langdon se robó unas benzodiazepinas, ¿no?
Sí, sí.
O sea, ¿cómo controlan en el hospital los medicamentos regulados para que si saco un día está deprimido, pues no agarre un gotero y se meta medio 80. Gotero de Ribotril?
Hay procesos de seguridad tanto para...
Yo pensé que me iba a decir, pasa.
Sí hay procesos donde... No. Digo, en el hospital realmente donde estamos, hay procesos de seguridad para justamente evitar esto,
controlados.
¿No? Entonces, una, para tener un medicamento controlado, primero debe haber una receta específica por un médico que la tiene que hacer. Entonces, ya nos hacen la receta. Después, ya cuando farmacias nos surte ese medicamento, pues la enfermera que es a cargo de ese paciente lo resguarda en un cajón especial donde lo anota, ¿no? Anota el medicamento para que el turno de la tarde, cuando llegue, lo reciba. Y entonces así se le da esa trazabilidad a esos medicamentos controlados. Sí. Entonces, al final, hoy se va de alta el paciente, una de dos. El paciente, ese medicamento se terminó y lo registramos en esa bitácora. Hoy el paciente nos firma de que se le entregó ese medicamento como tal.
Claro. O sea, yo hubiera jurado.
No hay forma de que...
Yo hubiera jurado que es así como un bartender, ¿no?
Yo también.
Como en un bar. A ver,
llegas.
El Ribotril, ¿para quién es? Oye, échame dos de Ativanes, ¿no?
Sí.
A ver, ¿no tienes dos parchitos de morfina? A ver, ¿quién quería los parches de morfina? No es así.
No. Hay una enfermedad. No.
O sea, tienes que ir a pedir con tu receta.
Sí.
Y tú eres responsable.
Y además, yo al administrarlo, hay medicamentos que me lo tienen que verificar.
Estoy
poniendo la dosis al paciente correcto.
Claro.
Y que estoy desechando lo que quedó si no ocupé toda la ampolleta.
La ampolleta.
Sí. No se puede quedar
que
en alguna jeringa
ahí,
o algo, ¿no? También hay un proceso de desecho para evitar que esos desechos, claro, obviamente, sí,
no,
se
un
pierdan.
Día hicimos un programa de desechos.
Buenísimo.
Porque de repente, ajá, con un cuate que trabajaba en una compañía escocesa, de a dónde avientas el prepucio.
Sí. ¿A dónde avientas la vesícula?
¿O a dónde avientas
la vesícula?
No, la grasa hígado, de una lipo.
Sí.
O el dedo amputado. ¿Cómo te deshaces de eso? Y nos vino a contar todo el cuento. Uh-huh. Oye, pero dime una cosa.
Pero díganos un poco. ¿Dónde está eso?
No, también tenemos desechos ahí y manejamos diferentes bolsas recolectoras o recipientes recolectores porque son para.
Pero si te avisan,
cosas.
Olivia, aguas, Olivia, que ahí va un pie.
Pues, bueno, se vería.
Sí, es que es
por el color de la bolsa.
El proceso es.
A ver, ¿qué colores son manos? ¿Qué colores?
Amarilla.
Amarilla.
Ajá. No, o sea, una bolsa y viene ahí debidamente membretada.
O sea, si ustedes ven una bolsa amarilla, corran, cuéntame. Ok, roja.
Roja.
Desechos con sangre.
Con sangre.
Virgen sangre. Roja. ¿Qué otro color?
Pues, ahí en el hospital manejamos, por ejemplo, unas naranjas, que es para desechos de pacientes que tienen una enfermedad contagiosa en ese momento. Ajá. Y entonces toda esa todos los desechos se ponen ahí.
¿Pero qué desechan los que
por ejemplo, pacientes que tuvieron COVID o tienen COVID, sí, ¿no?
Sí.
Influenza.
Sí,
todos sus desechos van en esa bolsa.
O no te vayas lejos, un clostridium, hija.
¿Sí? Sí,
claro,
sí,
claro. Sí, sí, claro.
Oye, a ver, otra pregunta. ¿Cuál de todos los medicamentos con los que ustedes
trabajamos?
Ajá. ¿Cuál es el más regulado?
Pues la morfina. La morfina. Los opioides.
Los
opioides.
Fenta, yo creo.
Fentanilo. Sí.
La morfina.
Sí.
Midazolam, tal vez. Pero yo
creo que el fentanilo. Sí, pero son los. Pero,
yo creo que el fentanilo es el.
Pero es el fentanilo, claro.
¿Cómo viene?
En una
ampolleta de 10 mililitros.
Una ampolleta de 10 mililitros.
Sí, por supuesto.
Pero esa, la gente que es adicta al fentanilo, ¿cuánto se meterá de esa ampolleta?
No, pero recuerda que este es fentanilo medicinal.
Sí.
El otro es una mezcla de cosas.
Sí, laced con otra cosa.
Exactamente,
¿no?
Por eso no es puro. O sea, el fentanilo puro, por eso mata. ¿Cuánto nos ponen a nosotros cuando nos anestesian? ¿Cero punto qué?
Punto.
No, pues puede ser
microgramos.
0.05 microgramos.
Exactamente, cuando una persona que es adicta se mete un bombazo con fentanilo, no, más pues, mezclas de 20,000 cosas. Eso está terrible.
Oigan, ¿qué hacen cuando un paciente quiere algo?
Pero pídelo.
Que técnicamente
pídelo
no
tú.
Se puede.
Actúalo.
Por ejemplo.
Te quitaron la vesícula, Marta.
Ajá. Bueno, a ti, actúalo tú. A ti sí te quitaron la vesícula y de Canini te regañó por meterte una cajetilla de cigarros antes de la operación.
Antes, pero bueno.
Entró con una taquicardia.
Exacto. Bueno. Decía el aparato, taquicardia extrema. Taquicardia. Yo les decía a los chavitos estos que te entran, a los que están estudiando.
Sí.
Bájenle a esa cosa.
Hombre.
Sí, claro que sí, señora.
Entonces ya te operaron.
Ya, salió perfecto
monitor,
todo, más bien.
Ajá.
Ya estoy
monitor,
en el cuarto.
Exacto, de monitor.
Ya llevo
ya
las.
En el cuarto.
Ya llevo 24
ahí está,
horas.
Ahí está.
Ya llevo 24 okay. horas. Ya casi me van a dar de alta, pero ajá, todavía no.
Ok.
Entonces, Oli. Oye.
Contéstale.
No, por favor. O sea, traigo una ansiedad terrible. Quiero fumar. Llévame a algún lugar, te lo suplico. ¿O puedo aquí en el baño puedo echarme un fumito?
En el baño no, en el baño no.
Entonces, ¿qué hacemos,
pero,
Oli?
Podemos pedir permiso. Pedir okay. permiso. Porque en ocasiones son pacientes que requieren fumar.
¿Ah, sí?
Requieren fumar o insisten en fumar. Pero a veces, pues, por la misma necesidad, se tornan un poco más difíciles.
Claro.
Y si nosotros les decimos que no, ellos contestan, ah, pues entonces me voy a salir, de todos modos me voy a ir a fumar y ajá, hazle como quieras.
Ajá.
Yo sí tengo una experiencia así de un paciente, ¿no? Que, o sea, al principio es, quiero salir a fumar, ¿no? Y yo ya estaba como supervisor ahí en neurociencias. Y la respuesta es en automático, tú no se puede salir a fumar, o sea, no puedes salir del hospital, no puedes salir.
Sí, ya Isaac, como cadenero del baby.
Fue
el
familiar. Y me dice, ¿quieres salir a fumar? No puede.
Ajá.
Y ya después me vuelven a hablar y yo dije, ¿quieren salir a fumar?
Sí.
Y entonces ya voy a ver al paciente, ¿no? Ajá. Y la enfermera, jefe, es que el paciente quiere salir a fumar. Y yo, no se puede. Digo, está canalizado, no se puede.
Ajá.
Voy a ver al paciente, ¿no? Me dice, Isaac, llevo más de 24 horas sin fumar, ya traigo mis parches de nicotina Y cuando tú lo ves con un semblante que dices, este ¿ansiedad? Paciente va a colapsar, ¿no? Sí. O sea, tiene ansiedad, o sea, quiere nicotina. ¿Sí? Uh-huh. Y le dije, ok. Le dije, yo traigo una silla de ruedas. Ajá. Le dije, yo lo voy a sacar. Ajá. Uh-huh. Y literal, el hospital es un área libre de
humo.
De humo. O sea,
no, entonces, ¿qué lo vas a sacar a la
al jardín?
De Toluca, ¿no?
No. Al jardín.
Lo saqué en una silla de ruedas. Ajá. A la entrada del hospital donde está la rampa. Ajá. Para que el paciente pudiera fumar.
Bueno, tú, se muy tomó, bien,
tú muy bien, Isabel.
Fumó 2-3 cigarros. Ajá. Uno sí, tras hilo, otro.
Sí, claro.
Y se me mareó.
El paciente estaba muy contento, ¿no?
Claro.
Y a veces decías hace rato, ¿no? Si el paciente no, te regala cosas o no, o sí, nos da algo. Y entonces, el paciente tal vez con ese gracias y la satisfacción de verlo más tranquilo.
Sí, sí.
Te hace tu día, ¿no? Sí. Te hace tu, claro, momento.
No, pero yo por salir a fumar, sí te rifo un centenario. Sí, sin fácil. Problema,
sí, pero tampoco, o sea, y tiene cáncer de pulmón el paciente. Ay, no, ahí cállate, no, ahí cállate, no.
Bueno,
sí,
hay el pero, paciente que pide el permiso, hay el paciente que sí, no lo pide y encuentras en el baño, está fumando. Y no, sí, señor, sí, no sí, puede.
Bien, Miriam.
Sí, sí. No puede, señor. Está el oxígeno, podemos explotar. Es tanta su necesidad y a lo mejor también el temor de expresártelo, ¿no? De decir, sí, porque saben que están en un hospital, que no se les va a dar el permiso, que lo sí, haces, te va a decir, quiero fumar, y le vas a decir, no.
Y
ellos ya van al baño y ahí están escondidas.
Y como son pacientes que a veces ingresan en repetidas ocasiones, pues ya saben que pueden ir a fumar, que tú, claro, los acompañas. Exacto. Entonces,
o sea, recurrentes.
Algunos ya saben que sí. Oye, los llevas a fumar.
¿Qué otra
al
cosa
jardín
les han pedido? A ver,
tú, Ali, como que algo nos estabas contando.
A ver, Ali.
A mí, bueno, en realidad era un paciente ya, pues en etapa terminal, pero estable en lo que cabe. Y él solicitó, estaba internado y le solicitó al doctor que por favor le diera una copita de whisky, ¿no? Ay, entonces, el doctor, pues ya, jefa, es que aparte el paciente estaba en terapia intensiva, ¿no? Bueno, intermedia. Ajá. Y me comenta, jefa, es que ¿cómo le hago? El paciente requiere una copita de whisky, eso es lo que lo va a hacer sentirse feliz y, uh-huh, y yo le quiero ayudar. Y le dije, pues sí, doctor, ¿usted me lo autoriza? O sea, ¿usted me lo autoriza? Yo le dice, sí.
Yo ahorita mando por un Johnny Walker.
Sí, claro.
Y entonces,
Juanito,
bueno,
caminador,
ya platicando, pues obviamente con un familiar, diciéndole que trajeran un poquito de whisky para que él pudiera tomarse lo que requería, ¿no? Y entonces ya ese día fue, ya llegó su familiar, nos lo dio, ya se lo dimos con en un vasito y él lo disfrutó
hielo,
tanto,
chaser,
tanto,
pues sí,
tanto,
wey, ya se va,
pero
a morir,
pues también era autorizado porque no podemos, sí, hacer cosas que no, para que interfieran, claro, en su terapeuta.
A ver, Miriam, ¿qué es lo peor que te han pedido?
No, no lo peor que me han pedido, lo que he encontrado.
¿Qué?
He encontrado fumando, ajá, marihuana.
¡No! Es
¡no!
Sí. O sea, ¿quién está fumando?
¿Quién se mete mota? Claro.
No,
o sea, el paciente, sí,
o sea, llega y así le dices, es real lo que estoy oliendo, y llegas a la habitación y, o sea, hasta los familiares son cómplices, ¿no?
Ya.
Así de, no,
¿qué
pasó, señor? No, nada, nada.
Y no le dices, oye.
No, sí, ya, o sea, se les explica, ¿no? Que sí, pues tienen una toma, como les dije hace rato, una toma de oxígeno, una chispa y, o sea,
y
ya
volamos,
ni va a dar, claro, un
pero
viaje.
Pero si te dice, mire, enfermera, le voy a decir la verdad, a mí el Dolac no me hace.
Exacto, a mí el Dolac no
con
me hace.
Con eso sí se me hace quita. Es un poquitito de mota.
Oye, pero a ver, ¿de qué lo estaba, por qué estaba en el hospital ese paciente?
Tuvo una fractura de cadera, o sea, sí tenía un dolor fuerte, no, pero claro, sí ya era también dependiente de.
Sí,
sí, claro.
O sea.
Sí, ¿cuántos años más o menos?
Como 62, 72, algo así.
Ah, ya grande.
O sea, grande.
O sea, ya el señor ya.
No quiero, sí, ser prejuiciosa, pero ya grandecito para estarse metiendo mota.
Exactamente, o seguramente, oigan, sus hijos le dijeron, ya, con esto se te va a calmar.
Les tengo que preguntar algo macabro. Se han cachado, Miriam, creo que me está leyendo la mente. Sí. Se han cachado, ustedes enfermeros, a alguien teniendo sexo en el cuarto.
Sí, que abren. Oli, vas, ya te vi la cara.
Miriam,
pues no cachado. Sí, directamente, ajá, ¿no? Pero sí son de los de, me quiero meter a bañar, me va a ayudar mi familiar. Bueno, pues adelante, ¿no? Y tú así de, porque estás al pendiente, no te,
sí,
puedes salir y dejarlo ahí. También,
claro,
tú,
y de repente.
Y tú así de, no, señores, que no se puede. Sí, por favor, pues ya pasó un tiempo, pasó otro tiempo. Y tú así de, todo bien. No contesta. Todo bien. Sí.
Pero no oyes, no oyes, no, de sí. fondo.
No, pues con la llave no pueden abierta. Gritar. No. Imagínate.
No, pero sí, pero sí, no, de que entras y ves y te sales, claro que sí. Sí. Y también en pero alguna ocasión. No,
teniendo sexo, sí, full.
Sí. Pues o es sea, que ya, las enfermeras también, o sí, sea, perdóneme.
No, o sea, ya encima del paciente.
Sí, sí, sí.
No, ¿quién era? Ya me no, vale. No, no. No, no. O sea, no, no, la paciente era mujer o hombre.
Hombre.
Hombre. O sea, la mujer arriba sí, del paciente sí, en sí. la cama de hospital.
Y otro que puso, por favor, no me molesten, porque así, literal, voy a tener relaciones. No me molesten en dos
¿Pero
horas.
¿Pero de qué está hospitalizada esta gente? ¿Quién quiere pues tener sexo?
Pues es que ya llevan y como al final de cuentas, uno tiene que respetar. Bueno, hay cosas
la
que...
Sexualidad. La sexualidad.
Al paciente, tienes que respetar al paciente, ¿no? Entonces, pues termina siendo una necesidad que obviamente pues ellos corren el riesgo porque pues a lo mejor está operado, no sé, tiene un tral... No.
Pero oye, imagínate, no me molesten, no me molesten de 10 a 12 del día. O sea, por favor, no entren.
Imagínate, hija, con un catéter en sí, la vena, un dolor pasándote ahí. Suero, y tú cooperando. Exacto. A ver, Isaac, ¿qué te ha tocado?
Y también cooperando.
Yo creo que como Olivia, ajá, o sea, entrar a la habitación, y sobre todo en algún otro hospital que estuve, ajá, estaba en turno de la noche.
Sí.
Y entonces entrabas a la habitación y pues... Tú haces al paciente dormido, ¿no? Entonces ya, tal vez ya no tocas, ¿no? Para decir, ajá, ¿puedo entrar? Sí. O sea, abres muy despacio, sutil, a la, entras a la habitación y de repente ves movimientos extraños y dices, aquí no soy bienvenido, ¿no?
Movimientos copulatorios, ¿eh? Movimientos copulatorios.
Y te sales, ¿no? Y entonces dices, pues ya das un tiempo y vuelve, y ya regresas y tocas, ¿no? Para... ¿Puedo sí, entrar?
Haces un poco el simulador.
Sí, sí, o sí. No precisamente acompañados también. Ajá. O sea... Está bien,
solitos.
Más en los solitos. Sí. ¡Te ha tocado!
Sí. En los solitos.
Sí, claro.
Y no. Tú así de... O sea, llegas, ay, les vas a reír.
Ok, ya, les tengo que hacer.
O sea, no llegas a revisar. Claro, espérate. Esto es importante. Ah, claro.
Llega a revisar y la cola parada.
Exacto, exacto, exacto. Que traen ahí.
Sí, o sí. sea, sí te toca, sí.
Están prendidones. Sí. Están prendidones.
Aunque seas mi piojito, Miriam.
Oye, pregunta. ¿Alguna vez les ha tirado la onda un paciente?
Sí, sí,
sí. Ya, sean honestos.
Sí,
ya,
no, sí, no, es no, que... Es
diga
que,
la verdad.
Sí, o sea, a mí en específico, ¿no? Pero ajá, sí nos han platicado nuestras enfermeras que en algún momento sufren un pequeño, pues no pequeño, un acoso por parte sí. de los pacientes.
Pero
sí,
tipo, ha habido. A ver, quiero una historia. Uh-huh. Miriam, ya, déjala hacerte la de la boca sí. chiquita. ¿Te ha tirado la onda un paciente?
No a mí.
Ah, no ajá, a mí. Sí.
Pero sí les han contado. Sí, contado. Pero tipo de... ¿qué?
Sí, pues que ya las invitan, que ay, vamos a salir, ¿a qué hora sale?
Sí, o también te llegan a tocar.
Aquí, Oli. O también te llegan a ver, Oli, sí, acuéstate aquí.
Un roce.
Sí, también te llegan a tocar y pues ya, nada más. Ahí cuando pasan esas cosas es cuando, pues la mayoría de los enfermeras son enfermeras mujeres. Entonces ahí sí, cuando sucede una situación de acoso, lo que hacemos sí. es que entre, por ejemplo, la enfermera acompañada de alguien más, para que nunca entre sola.
No, o sea, lo cambias por hombre.
O también lo puedes cambiar con un hombre.
Perdón, yo voy a ser su nuevo enfermero. Puta madre, el
no,
viejito.
No lo aceptan.
El viejito rabo verde.
No lo aceptan. Empiezan sí. a hablarle a los supervisores. Sí, yo no quiero un hombre cambió? De enfermero.
Sí, ¿también, sí eso? También piden que no los atienden, por ejemplo, a veces o mujeres o a veces hombres.
Uh-huh. ¿Verdad?
Sí. Oye,
a mí me da igual que me ponga el supositorio Isaac o Miriam.
Claro.
Me da igual.
También.
100%.
Pero sí, sí, pero sí, sí suele pasa. Suceder que en el hospital sea más factible que los hombres suframos, que no quieren que lo atendamos a una mujer, porque somos pervertidos.
Bueno, es que así ha sufrido discriminación.
Isaac.
No quiero con él.
No quiero hombres.
¿No sientes feo, Isaac?
No, ya no. Al principio sí iba a decir, pero ¿por qué no? Sí, pues...
Yo soy una buena persona.
Yo soy buena persona, no vengo con el morbo de querer ver o de querer tocar.
Sí, claro.
¿No? Pero ya al final, justo era lo que decía, lo vas entendiendo porque es como la preferencia o la necesidad del paciente, ¿no?
No es personal. Oiga, díganme una cosa. ¿Qué es lo que les toca hacer que en sus adentros, en la privacidad de su mente, dicen?
Ay, no, eso no lo quiero hacer.
Es que, por favor, no. A ver.
pero...
Creo, bueno, lo más difícil tal vez de qué hacer, o que yo, digo, sigo marcado tal vez por eso, es en urgencias, ¿no? De repente mis servicios son fijos, pero llegaba a cubrir ciertos departamentos los fines de semana. Entonces, en urgencias llegó un paciente pediátrico, 6 meses, le dan resucitación, no sale y el paciente... fallece.
Me muero.
Y obviamente la familia destrozada y demás, ¿no? Pues ya, se les da todo el acompañamiento, entra la familia, se tienen que despedir porque nosotros tenemos que hacer estos cuidados post-mortem. Y se acerca la enfermera, ¿no? Entonces yo era el supervisor y se acerca la enfermera y me dice, jefe, necesito que me ayude yo. ¿Para qué? Para amortajarlo.
¿Qué es eso?
Dar estos cuidados post-mortem, ¿no? Sí, cubrir todas las cavidades con algodón para que aquellos líquidos que pudieran salir se retengan o no salgan. Y entonces me dice, le digo, nunca lo he hecho, ¿no? O sea, porque yo no quería hacerlo, porque claro. Tengo hijos y 6 meses y me dice, es que yo tampoco. Y le dije, bueno, ¿qué fortaleza le doy a la enfermera? Le digo, pues hagámoslo juntos, ¿no?
Sí, claro.
Y ha sido como esta parte de difícil de hablarle al niño y decirle, voy a alzar tu mano, te voy a girar, te voy a voltear, te voy a meter esto aquí, te voy a poner esto acá. Y yo creo que ha sido como de los procesos más difíciles que he hecho y por eso digo, no, casi no me gusta tratar con niños.
Y hablarles, porque los pacientes, aunque ya fallecen, el último órgano que se pierde es el oído. Entonces, aunque uno lo vea ya, pues...
muerto.
Sin signos vitales. Pues sí, de seguirles hablando, lo vamos a mover, lo vamos a cambiar, así, o sea, pareciera que no tiene sentido lo que hacemos, pero sí es algo...
¿Cuál evento te marcó así como a Isaac?
Pues yo creo que situaciones ahora en COVID, porque eran pacientes que no podían interactuar con su familia, y entonces había que darles un acompañamiento. Entonces había un paciente que pedía mucho su esposa que le pusiéramos pues que le hiciéramos una videollamada, ¿no? Y entonces nosotros podíamos con todo el equipo que entrábamos meter nuestro celular emplayado con el plástico. Entonces yo le comenté, dame tu número y ahorita que yo esté adentro de la habitación te voy a hacer una videollamada para que tú lo veas. Obviamente pidiendo permiso, ¿no? Y ya entraba y sí, ya le decía, mira, te voy a poner a tu esposa. Y entonces estar con el celular, así poniéndoselo en su carita del paciente. La esposa hablándole, cantándole, y yo así parada, y yo decía, esto está pasando, y ¿cómo le haces? O sea, no puedes estar insensible a eso, o sea, claro, no puedes, porque claro, lo estás viendo, o sea, ambos están sufriendo. Pero como se están viendo, es como un confort, ¿no? Pero sí es algo, fue algo muy difícil. El COVID fue algo muy difícil.
Cuéntenme del COVID. Estuvo impresionante.
Sí, sí. En el hospital de Santa Fe no se llevó a cabo nada de COVID. El que se hizo todo en COVID fue todo en observatorio. ¿Y? Entonces, pues sí fue algo muy impresionante porque teníamos camas completamente llenas en medicina interna, toda la parte de urgencias, toda la parte de terapia intensiva, más de 40 pacientes intubados que no dábamos crédito a que eso estuviera sucediendo. El personal, pues obviamente eran, sus rutinas de trabajo eran muy pesadas, porque aparte había que ponerse todo el equipo, que pues al principio era muy sofocante, ¿no? Porque era la careta, y luego la careta no te dejaba ver porque respirabas y se te opacaba la careta, no podías ir al baño, tenías que usar guantes para todo, pues obviamente nos infectábamos por estar atendiendo pacientes de COVID, la gente se iba de incapacidad, o sea, era caótico, y bueno, y aparte la parte de los familiares que no podían estar ahí, ni familiares ni médicos. Los únicos médicos que atendían a los pacientes eran los médicos de la terapia intensiva, todos los médicos, sus médicos tratantes, todo era por fuera, nadie podía pasar. Entonces sí eran situaciones difíciles.
Oye, 40 personas
intubadas. Sí, era algo impresionante.
Uno tras otro.
No, el hospital ABC fue el de menos mortalidad. Fue un hospital que sí sacaba a los pacientes, pues se recuperaban. O sea, tuvimos muy pocos pacientes fallecidos. Y a veces los veíamos y decíamos, ay, este paciente está muy, el caso es muy difícil, pues salían adelante, de verdad. y es algo que sí sufrimos mucho, pero sí aprendimos mucho de eso también.
¡Cállate! No saben lo que nos están platicando dos enfermeras y un enfermero.
Sí.
Hoy en W Radio. Están con nosotros Olivia Solís, que ella es la supervisora clínica en el Hospital ABC de Observatorio, por si algún día se les ofrece. Cancelado. Isaac es el supervisor clínico del Hospital ABC de Santa Fe. Por si algo se les ofrece, cancelado.
Exacto.
O sea, ven en The Pit, la enfermera güera, que es como la jefa de enfermeras. Ok, esa es Olivia y ese es Isaac.
Exacto.
Y luego está Miriam, que es enfermera operativa. Ven en The Pit, las que todo el día están hablando, no sé si hablan en tagalo, si hablan en...
diferentes idiomas.
Ajá, en diferentes idiomas, que andan como que son musulmanas. Bueno, ese es Miriam. Ese sería el personaje.
Exacto.
¿Qué es lo que más les da pánico que les suceda con un paciente?
Que se caiga.
Que se caiga. Nos matan.
A ver, ¿por qué?
Pues el hospital trabaja con muchas medidas de seguridad, ¿no?
Sí.
Y las metas de seguridad y esas se rigen en todo el mundo.
Sí.
Y justamente decimos, si va al hospital es para darle seguridad, ¿no?
Que no le pase nada.
Paciente se caiga representa un daño para el paciente, ¿no? Y obviamente nosotros somos responsables del paciente mientras estén en su estancia hospitalaria. Si un paciente se cae, es algo... Dice, si se cae y no le pasa nada, qué bueno, ¿no?
Sí.
Pero sí.
Hay caídas con daño y hay pacientes que sufren daño, ¿no? Sí. Sobre todo pacientes se pegan en la cabeza. Sí.
Y a veces ya se iban a casa.
Así es.
Ay, o sea, no, a veces
ya están esperando sus papeles de alta.
Ya se cambió, ya todo. Va al baño, se resbala y se cae.
Quieren llorar.
Sí, claro.
Bueno, pero sucede porque los pacientes
no obedecen.
La mayoría.
Sí. A ver, yo voy a contar una historia.
O el que regresa.
Y la voy a contar porque Eugenia la cuenta abiertamente.
Sí, claro.
Pero Eugenia, ya fase final, en la madrugada quiere ir al baño, en vez de hablarle a la enfermera, se para.
Se cae.
No ubica, ¿no?
Claro,
su lugar en el espacio. Se cae, un horror. Y se le arranca la gastrostomía.
No.
Explica
lo que es la gastrostomía.
Las enfermeras las querían matar.
Por donde las alimentan.
Porque es código, ¿cómo lo llaman?
No,
pues es una caída.
Esa
es caída.
No, pero tienen un nombre.
Bueno, si ya tuvo una repercusión, si se
pero así como existe el código ABC.
El Blue Code.
Hay un código para las caídas o algo así.
No, ese es
un protocolo.
Un protocolo de caídas, okay. Pero esa es una caída con daño.
Sí.
Sí.
Entonces todavía es más riesgoso.
Aunque sea culpa del paciente, ¿no?
Sí.
Ok. Esto que les voy a preguntar es macabro, cuéntame. Ustedes. ¿Pueden ver que un paciente neta ya se va a morir?
Sí.
¿Y qué lo notan?
Digo, no en todos los pacientes, obviamente, ¿no? Pacientes que obviamente no han evolucionado favorablemente.
Sí.
Y que sabes que en algún momento de la estancia va a fallecer.
Sí, pero fuera de la parte clínica.
Sí, su semblante, claro que sí.
El semblante.
Su semblante.
Mira, yo a veces lo defino así, ¿no? Y a lo mejor ellas comparten conmigo. Es como decimos, tiene un semblante cadavérico, ¿no?
Sí.
Se empieza a encajar su cara.
Sus ojitos se sumen.
Sus ojos.
Su tono de piel.
Están más pálidos de lo habitual.
Y el mito que dicen, ¿no? O sea, el paciente no ha comido, no responde a veces. Y de repente llega esos minutos de despertar y decir, tengo sed, quiero esto, quiero el otro, ¿no? Y dices, ok, creo que va regresando. Y a la media hora el paciente fallece.
O sus ojos
pero son pacientes que ya estaban...
Se ven como con una capita como si estuvieran nublados,
Sí,
o sea, hay cosas que sí se les nota.
Y como dice Isaac, tienen una mejoría como... extraordinaria, ¿no? Que dices, se me antojó esto. Empiezan a platicar con su familia, la familia se pone feliz, está saliendo y pasa 1-2 horas y
Ya no me responde, se está quedando dormido.
¿No es un mito eso de que mejoran antes de morirse?
La lucidez terminal que hablamos con Lunares.
Sí,
cierto.
Sí pasa, sí pasa. Se mejoran todo, hasta empiezan a orinar, están despiertos. Se les quita la fiebre.
Se quieren bañar.
Y después, así es. Y a veces pasa que los bañan y después fallecen.
Ese es un mito que
sí, de hecho es un mito que pasa.
Cuenta, ¿no? Oli, o sea, también. Lo que quiero decirles es, ustedes pueden ver la muerte en la cara de un paciente.
Pues sí, tal vez sí la hemos visto varias veces. Sí la hemos visto, ajá. ¿No?
Claro.
La vemos varias veces y es algo con lo que aprendemos ya a vivir tal vez, ¿no?
Sí.
Y es difícil, sí, pero te acostumbras porque, digo, pues si no tienes como el hígado para aguantarlo, pues dedícate a otra cosa.
Pero también tienes la oportunidad cuando observas esas situaciones en pedirle a la familia que entren, que estén con él y que sea un paciente que no fallezca solo. Entonces les dices... pueden pasar, o sea, ellos también ya lo saben, pero tú les dices, pasen, acompáñenlo, agárrenle sus manos, platiquen con él, cuéntenle cosas, despídanse,
se pasan
oiga, y de
con
los
él,
tocan,
platiquen y despídanse,
los tocan y de verdad, y ellos agradecen, esa parte le agradecen porque, pues creo que a nadie nos gustaría irnos solos. ¿No? Entonces, cuando mueren acompañados, también eso es una parte de agradecimiento por parte de los familiares que dicen, te doy las gracias por haberme dejado estar aquí con mi familia.
Y lo que me contaste, que la gente también decide cuándo morirse. El también, que te decía, nada más viene mi hijo y me muero.
Sí, también hay pacientes que dicen, solamente estoy esperando que venga mi hijo y ya. O sea, o también los van a sedar y dicen, déjenme nada más que llegue mi familiar y ya me ponen la infusión.
No,
lo que sea.
Que ya sabes que el paciente está mal y que tú dices, híjole, ya está para... O sea, ¿por qué no ha fallecido, no? Y preguntas a la familia, es que está... Viene mi hijo, ¿no? O viene tal persona. Llega, entra, se despide y literal al poco tiempo fallece. ¿No? Y pareciera que no... Que es como un mito, pero sí es muy cierto.
Gran lección.
Sí.
Vayan a ver a sus enfermos.
Sí, claro.
Porque es posible que no se quieran morir porque los están esperando.
Sí,
y no los dejen
no esperen
esperando.
Que estén enfermos. No los véanlos y háblenlos
en vida,
hablen con ellos.
Vida. Pero además si el paciente pide, porque a veces ellos son los que piden esperar a alguien y él ya viene en camino así, viene del vuelo, a veces llega en la madrugada. Y ya no tarda, hasta nos avisan porque obviamente seguridad los deje pasar y todo. Sí. Y llegan y de verdad una placidez así, un confort así, porque lo abraza, porque lo alcanzo a ver. No sé, es algo muy bonito para los pacientes. Y para el familiar
claro,
también, porque a veces están lejos, ¿no?
Y les han hecho confesiones.
Sí.
¿Tipo?
Platíquenla.
Vas, Miriam, te toca. Estás muy calladita.
Sí, Miriam.
¿Tipo de qué confesión?
¿Cuál es la confesión más picuda que te han hecho?
Bueno, Olivia tiene varias también. Bueno,
creo que también coincidimos con la jefa, ¿no? De, oye, va a venir otra señora, ¿eh? Y yo, sí. Y ya entra, mi esposa. Y tú, ¿cómo? Que no, la que estaba era su esposa.
¡No!
Va a venir otra señora.
¡Nunca
qué precioso!
Lo vi venir.
Claro.
Nunca lo vi venir.
Sí, claro.
Ni
que
yo,
sí.
¿Eh? Claro que
como
yo.
Decíamos con la jefa Bolívar, y como que te quedas así, no eres
¿qué?
Parte de,
¿qué
pasa? Pero necesitas
tienes que cooperar.
Cooperar pues porque
claro,
no.
Claro, tienes que solapar el
asunto.
A ver,
asunto, señor,
pues,
su esposa
no
se
vayan a ver arañazos aquí encima del tanque de oxígeno.
Claro.
¡Guau! ¿Y entonces qué haces?
Solo a par.
Sí. Entonces les llega ayudas. La corriente de, bueno, sí, señora, ¿cómo está? Sí. Ah, ¿cómo ha estado? Bien, sí. Ay,
oye,
no,
¿y
se quedó solito toda la
pasillo?
Noche. Pues salen, yo creo que se, ya está saliendo, no sé, porque no se han topado.
No, o entra la otra en acuerdo, porque dice, ella es mi esposa y ella me está ayudando, es mi asistente, ¿no?
Ajá,
y pues ya la esposa dice, es su asistente, ok, no hay problema, ¿no?
Sí, porque
y...
a veces unos cooperan, pero, o sea, unas entre ellas cooperan, ¿no? Pero otros no.
¿Cómo?
Entonces, o sea, por ejemplo, el paciente dice, a ver, señor, te le quiero pedir un favor. Ahorita va a salir mi esposa, pero va a llegar mi otra esposa. Y yo, ¿cómo va a llegar su otra esposa, señor? Sí, es que ella no sabe. Uh-huh. Y le digo, y dice, entonces, si le dije que se fuera a tal hora, ya se va a ir. Entonces, cuando venga, por favor, que pase. Y pues ella también es mi esposa. Uh-huh. Y yo, bueno, o sea, y tenemos que, pues también le tienes que avisar al personal, ¿no? Porque a veces pues no vaya a suceder algo.
Pero o sea, ¿cómo les avisas? Oigan, chicas.
Oigan, chicas, uh-huh. Pues es que habitualmente los pacientes están acompañados de su esposa, ¿no? Uh-huh. Y si te dice que se sale, pues tú llegas y le dices a su esposa, pues coincide que te puedes equivocar, ¿no?
Claro.
Entonces, pues tú le ayudas de esa manera. Va a venir su otra esposa, comenta el paciente que va a venir su otra esposa, sí. Entonces, por favor, hay que... pues hacerlo lo más discreto posible.
Sí, entre cuando nos estamos entregando en
sí, el porque si sale, porque imagínate, si sale la segunda esposa a pedir algo, con, sí,
oiga, y viene llegando
se, acaba, se acaba de ir. No, deja eso, oiga señorita, necesita por favor una aspirina. No, ya su esposa le dio una.
Sí.
Yo soy la esposa.
No manches.
Sí.
¡Qué horror!
Y hay unas que saben de la existencia de la otra.
Sí, sí, algunas
no,
sí.
Y se, no, lleva, y se campechanean.
También, ¡qué también, locura! También, y cooperan. Y dicen, yo voy a venir a tal hora, avísale para que tú no vengas. O tú no pasas hasta que yo me salga. O sea, sí hay uh-huh. ocasiones que también así.
¡Wow!
O sea, como que los todos saben, ¿no?
Entonces están en conjunto.
Pero así es más fácil.
Imagino, ¿no? Y así es más fácil. Y viendo al paciente de... Sí, desgraciado. Ay, sí, está bien viejo y bien colgado. No puede ser que,
dice que tenga ahí. Dos. Y se peleen. Y se peleen. Por él. Y duerman ahí. Por el viejorrón.
Oigan, pueden ser nuestros amigos para siempre. Sí, claro. O sea, qué diversión. O sea, podríamos hablar tres horas
hombre,
con estos enfermeros. 100%. Pero, de verdad, muchas felicidades. Gracias,
gracias.
Por la calidad...
Y por
humana, sí. Por el servicio y el entregarte, ayudar a los demás. Yo creo que esa vocación no la tienen todos los enfermeros. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, no. Sí. No. Creo que sí, se necesita mucha empatía para poder claro. desarrollar esta profesión.
Sí.
Y creo que de ahí nace esta, que es una vocación, o sea, te nace, ¿no? Sin pedir nada a cambio. Te nace ser como claro. ayudar a la gente cuando lo necesita.
100%. Isaac Vázquez, supervisor bravo, clínico del
bravo,
hospital
ABC de San Rafael. Bravo, Miriam.
Olivia Solís, supervisora clínica del hospital ABC de Observatorio. Miriam Soto. Y pues qué impresionante que son, que Magnet.
Magnet.
Sí, Magnet, el único hospital certificado con las mejores enfermeras.
Y rápido antes de
ir. Y la jefa Gudelia.
¿Qué turno preferirías? ¿Qué turno? Yo el de la noche, yo el tuyo, Oli.
Ok.
Yo prefiero ese.
¿Tú yo la mañana.
Yo soy la mañana.
Oli es de noche.
En la mañana están cero. En la mañana están todos los médicos, están todos los servicios, está todo el personal.
100%.
Pero en la noche estoy yo.
Pero en la noche está hablando el doctor. No, ahí viene. No ha llegado.
Y solo quería dar un último comentario. Felicitar a mi esposa porque hoy es su cumpleaños. Y está ahí. Mi esposa se llama Yadira y está trabajando ahorita ahí en el Centro Médico ABC de Campus Santa Fe y seguro me está escuchando.
Ayadira.
A ver, ¿esa enfermera?
Es enfermera.
Sí. Ok, le vamos a cantar a ella y a todas las enfermeras.
Las
Rebeca, ¿estás lista?
Venga.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Yadira y enfermeras y enfermeros. Happy birthday to you.
¡Bravo!
¡Qué bonito! ¡Felicidades de verdad!
¿De qué hora a qué hora trabajas tú?
Yo trabajo en el turno nocturno, miércoles, viernes, domingos, de 9:30 a 7:30 de la noche, de la mañana del siguiente.
Prefiero ese. Mil veces.
9:30, 7:30.
Sí, por
no,
supuesto.
Hija, es que a las 3 ya estás dando las nalgas.
No, hombre, levántate.
Junto con el paciente.
¿Y a qué hora entra el primer turnito, el primero?
El primero entra de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
No, güey.
Es el que
bañar. Es el de la mañana. Claro. El segundo turno es de 2:30 a 10:00 p.m.
No, ese está de la cola.
Y el tercero, el que es de la noche, es de 9:30 a 7:30.
¿De qué hablas? El siguiente de 7:30 a 3:00. Muy bien, sí, muy bien.
Nunca llegarías a las 7:30.
100%.
Y también felicitar a nuestro líder de enfermería, que es la jefa Gudelia Bautista Cruz, que es la que ha hecho todo esto posible y que el Hospital Magnet esté con nosotros.
¡Bravo, Gudelia! ¡Hombre!
¡Saludos, besos, alegrías!
Y también es enfermera.
¡La mano! ¡Gudelia! ¡Gudelia!
Bueno, regresando del corte, yo siento que no hemos empezado a trabajar en este programa esta mañana. Vamos a hablar de su lana, cuentavientes. Vamos a hablar de un nuevo libro con Paulina Chavira y viene Mario Guerra. Esa relación te mata y además te está envejeciendo. Todo eso regresando, no se vayan.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.